De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas a esta hora de los lunes, que llega con su reto climático. Hola, José Mí.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenos días. Esos calores de fin de semana, ¿qué tal los has llevado?
Pues, hombre, bastante mal los llevo. Ya tengo unas ganas de que voy mirando y veo que viene el fresquito, pero todavía
luego,
no.
Luego lo cuento, pero sí, vale. Sí que cambia, sí.
Bueno, vamos a empezar, como siempre, con las preguntas que ustedes nos hacen llegar.
Meteoconsultas.
Nos ha escrito Carlos Santos Izquierdo, profesor de Biología y Geología en Canarias. Nos comenta que hace años, al explicar los impactos del cambio climático como la subida del nivel del mar, un alumno suyo le dijo que cuando era niño, en el Valle de Guerra, al norte de la isla de Tenerife, se bañaba en la costa y había más profundidad que ahora. Donde antes se podía tirar de cabeza, por ejemplo, ahora el agua le llegaba a la altura del pecho. ¿Cómo se explica que en esa zona costera el nivel del mar haya descendido en lugar de subir?
Pues curioso, ¿no? Bueno, comentaba también Carlos en su mensaje que le dijo el alumno acertadamente que los datos de la subida del nivel del medio del mar son a escala global, lo que implica que puede haber zonas, y de hecho las hay, donde el nivel marino esté bajando ahora mismo. Bueno, he consultado un libro que publicó el gobierno de Canarias a finales del año pasado sobre los impactos del cambio climático allí en el archipiélago. No viene mucha información sobre la subida del nivel del mar, pero bueno, sí que aparece ahí algún dato, y concretamente se indican datos de tendencia observada en el periodo 1992-2011 en tres emplazamientos, en la playa de las Teresitas en Tenerife, en el islote de Lobos, entre Lanzarote y Fuerteventura, y también en la zona dunar de Maspalomas, que bien conocemos, al sur de Gran Canaria. Bueno, pues en los dos primeros lugares la tasa de aumento anual ha sido de 0,38 milímetros y en Maspalomas un poco más pequeña, 0,35. En una década tendríamos, por lo tanto, 4 milímetros de subida, en dos décadas 8, en tres 12, y si extrapolamos estos datos al sitio donde se bañaba de niño el alumno de Carlos, pues debería de haber ascendido de ese orden el nivel del mar. Pero, según su relato, allí ha habido un descenso de entre 30 y 40 centímetros. Bueno, ¿por qué? Pues porque son muchos los factores que influyen en el nivel marino. Aparte de la temperatura del agua del mar, que por supuesto influye, también está la salinidad, la gravimetría, el régimen local de vientos, uh-huh. La isostasia, la tectónica.
Madre
seguramente
mía.
En ese lugar concretamente, la combinación de todos esos factores ha dado como resultado una tendencia contraria a la dominante en la mayor parte de la superficie del océano, porque esa tendencia es muy clara a nivel global. Pero ya, como ves, a nivel local puede haber excepciones.
Bueno, pueden enviar sus meteoconsultas, ya lo saben, a través de las redes sociales o la ciberdirección del programa, dpapa@rtve.es. También pueden escribir directamente a Josemi al correo josemiguel.vinas@meteorred.com o a su Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Todos los lunes recomiendas un libro que incorporamos a la biblioteca del clima. ¿Cuál has seleccionado para hoy?
Pues mira, Pepa, de vez en cuando hay personas que me piden que les recomiende un libro sobre el cambio climático, pero que esté escrito para no especialistas, uh-huh. Sencillito, para personas que no estén familiarizadas con el lenguaje que habitualmente se usa en todos estos estudios a los que solemos hacer referencia. Bueno, pues de la vasta oferta de libros, hay centenares de ellos que hay publicados en español sobre esta temática, hay uno que ya por subtítulo da una idea de lo que nos vamos a encontrar en él. Es toda una declaración de intenciones. Se titula El cambio climático explicado a mi hija. Y su autor es Jean-Marc Jancovici, que es un consultor francés en temas de ingeniería, sí. En energía y especialista en cambio climático. Es un libro pequeño, tiene 106 páginas, lo publicó en el año 2010 el Fondo de Cultura Económica, dentro de una colección de divulgación popular. Y la hija de Jean-Marc, a la que alude el título del libro, es una adolescente, y su padre, el autor, comparte con los lectores las explicaciones que le ofrece a ella. No se limita a exponer las causas físicas del cambio climático, sino también lo que puede hacer su hija y cada uno de los lectores para afrontar esta crisis, en este caso climática, que tenemos ahora mismo. Jancovici apuesta por un cambio social profundo en el que cada uno de nosotros tendremos nuestro papel y nuestra responsabilidad como salida de ese difícil escolladero en el que nos encontramos. Por lo tanto, una lectura recomendable, la de este libro, El cambio climático explicado a mi hija, de Jean-Marc Jancovici, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
Actualidad del cambio climático.
La liberación de metano a la atmósfera es uno de los asuntos recurrentes en las informaciones de cambio climático, aunque la mayoría de ellas se refieren al que hay atrapado en el permafrost, ese terreno congelado que comienza a dejar de estarlo. Hace unos días se conocía una nueva e inesperada fuente de emisión de metano en las profundidades del Atlántico cerca de la costa brasileña. ¿Qué repercusiones puede tener ese hallazgo, Josemi?
Pues es una noticia, yo diría que muy trascendente, ya que es la primera vez, Pepa, que se detecta una liberación, una fuga de metano grande en el hemisferio sur. Procedente además de una fuente natural con la que ahora no se contaba mucho. Sabemos desde hace tiempo, eso sí, que bajo el lecho marino, a centenares de metros por debajo de la superficie del mar, a veces miles de metros, hay unas condiciones muy particulares de presión y de temperatura y se forman de manera natural hidratos de gas, que es una sustancia similar al hielo, pero formada por agua y por metano. Tenemos ahí abajo además un importante reservorio, por lo tanto, de ese gas, del metano, ahí congelado, que como sabemos es un importante gas de efecto invernadero.
Sí.
Ya hace tiempo se había detectado en algunas zonas de los océanos una fuga de metano procedente de hidratos de gas, pero nunca, como he dicho antes, se había observado en el hemisferio sur, ¿no? Y esto hace pensar a los científicos que esa liberación de metano está empezando a generalizarse, que ya no es en una zona muy concreta de la Tierra, sino en diferentes lugares. Y bueno, pues la verdad es que eso se va a seguir estudiando, se van a seguir haciendo campañas oceanográficas, tomando datos, porque si esa tendencia empieza a apuntar hacia arriba, pues es una fuente nueva de metano con la que no contábamos y eso vuelve a descabalar un poco nuestras proyecciones climáticas.
Tenemos una noticia sobre la contaminación atmosférica porque parece que el asfalto de nuestras ciudades, el asfalto, es una fuente inesperada de contaminación, especialmente los días calurosos del verano. A mí esto me ha llamado mucho la atención. ¿Nos puedes dar más detalles?
Es una noticia, la verdad, que curiosa, ¿no? Porque no solemos pensar en contaminación, pensar en asfalto y en contaminación, ¿no? Normalmente cuando pensamos en contaminación atmosférica en una gran ciudad, pues nos vienen a la cabeza los gases y las partículas que salen de los tubos de escape de los coches, el humo de las chimeneas, ese tipo de cosas. Pero esas no son las únicas fuentes de polución atmosférica. Pensando en partículas finas y muy finas, de muy pequeño tamaño, que tienen una gran capacidad para penetrar en nuestro cuerpo por las vías respiratorias y que pueden causar patologías peligrosas, pues tenemos, por ejemplo, las que escapan de los neumáticos de los vehículos, particularmente en las frenadas, ahí se liberan muchas partículas, y como digo, las del propio asfalto, que es una sustancia que también encontramos como material aislante en las azoteas de muchos edificios. Bueno, pues unos investigadores de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, han comprobado cómo el asfalto típico de carretera produce una mezcla compleja de compuestos orgánicos, algunos de ellos contaminantes peligrosos, en determinados rangos de temperatura e insolación que son típicos de los meses de verano. Bajo esas condiciones se ha comprobado cómo en una ciudad esas emisiones se estabilizan y terminan siendo muy importantes. Y eso supone un riesgo para la salud que hasta ahora no estaba de alguna manera controlado, ¿no? Por lo tanto, cuando hace calor esos típicos días de verano, pues el propio asfalto, como digo, libera partículas y algunos de esos gases con ese calor son peligrosos.
José Miguel, muchos estudios han intentado relacionar cambios climáticos del pasado con la desaparición o el florecimiento de distintas culturas y civilizaciones. Hay una investigación reciente que dice que un cambio climático del pasado fue la causa más probable de la desaparición de una antigua civilización que se asentó en el Valle del Indo hace más de 6.000 años. ¿Qué es lo que se cree que pasó y cómo se ha podido saber?
A mí me gustan mucho este tipo de investigaciones que relacionan qué ha podido ocurrir en un momento dado de la historia, la caída del Imperio Romano, la Revolución Francesa, con avatares climáticos, ¿no? Y hay bastantes estudios
al respecto. ¿Cómo no? Para eso eres hombre del tiempo.
Sí, pero que es particularmente atractiva esa idea, porque está claro que hay factores que no dependen del clima, ¿no? Y que hace que la historia evolucione como vemos que lo hace. Pero muchas veces el clima sí que tiene parte de la culpa, ¿no? Y en este caso, esta investigación la ha llevado a cabo un investigador del Instituto de Tecnología de Rochester, en Estados Unidos, y lo que ha hecho es desarrollar un modelo matemático complejo con el que ha podido demostrar cómo un cambio climático, como apuntabas, alteró el patrón del monzón, y eso fue el desencadenante del declive y la desaparición de esa antigua cultura del Valle del Indo, una civilización de la Edad de Bronce que alcanzó su máximo esplendor entre los años 2600 y 1900 antes de Cristo y desapareció hacia el 1300 antes de Cristo. Bueno, a partir de registros paleoclimáticos, por ejemplo, sedimentos que quedan en las estalagmitas de algunas cuevas que se han analizado, se hacen series paleoclimáticas y este investigador, como digo, con un método novedoso, complejo, complejo, para explicarlo por la radio no se puede, ni yo mismo controlo exactamente lo que ha hecho, pero por lo que he podido leer, pues bueno, eso lo que le ha permitido es eliminar la incertidumbre que suele haber en los análisis que se hacen de ese tipo de registros, que no son registros al uso de temperaturas que se han tomado en un termómetro, sino con datos que se llaman proxy, tomados, por ejemplo, como te he dicho, de una estalactita de una cueva. Oye, en base a eso, pues él ha podido determinar con cierto rigor que esa civilización apareció y desapareció por sendos cambios climáticos que alteraron los monzones.
Avance semanal de predicción.
Pues sí, para terminar, José Miguel, vamos a repasar el tiempo que nos espera esta semana. Creo que algo removido, por cierto.
Sí, sobre todo en la segunda mitad de la semana.
Bueno, vamos a empezar por hoy. ¿Qué tenemos?
Bueno, pues hoy es una jornada en la que ya empezamos a advertir ese cambio. Se está descolgando por el Atlántico una borrasca que de momento nos está metiendo sobre todo nubes, no muchas lluvias, pero van a ir llegando esas lluvias en la segunda mitad del día, incluso pueden ser localmente fuertes y con tormenta, a puntos del noroeste peninsular, principalmente Galicia, puntos del oeste de Castilla y León, y también seguramente afectarán al norte de Extremadura. Segunda mitad de la jornada, tarde-noche.
Esta tarde.
Además, con vientos del sur inyectados por esa borrasca, pues las temperaturas, que ya ayer hizo bastante calor en el Cantábrico, pero ahí todavía repuntarán. Es decir, que a lo mejor en Bilbao hoy, pues la máxima se acerca bastante a 40 grados.
Madre mía.
Es una situación muy transitoria, pero ahí está. Eso en cuanto a la jornada de hoy lunes, Pepa. Si quieres, avanzamos en la semana.
Bien, sí, vamos.
Bueno, pues
a
mañana esa borrasca se acerca un poquito más al noroeste de la península, va a introducir bastante nubosidad, sobre todo al oeste y al norte peninsular, con chubascos dispersos ocasionales por la mañana en muchas de esas zonas del oeste, de Castilla y León, también llegará alguna a la zona centro, y de cara a la tarde habrá actividad tormentosa por el área cantábrica, el sistema ibérico, sobre todo Soria y La Rioja, y los Pirineos. Las temperaturas pues empiezan a bajar, ya se va a notar mañana.
A partir de mañana.
Un descenso bastante generalizado. Ambiente fresco, la excepción, el suroeste, Canarias, allí incluso las máximas pueden repuntar, pero en el resto se va a notar el descenso. La jornada del miércoles yo la calificaría de transición, a la espera de cambios más importantes del jueves en adelante. El miércoles, pues mucha nubosidad en la península, pocas lluvias, y ese descenso de temperaturas que seguirá gradualmente. El jueves, bueno, ya el jueves empieza ya a complicarse más el tiempo, porque la borrasca se va a acercar bastante más al suroeste de la península y desde ahí ya sí que se va a notar más sus efectos.
O sea, es lo que los meteorólogos diríais, empieza la fiesta.
Sí, bueno,
más o menos,
lo que
¿no?
pasa que se pone... estas fiestas a veces llevan implícitos...
La fiesta entre comillas, ya saben ustedes que estas fiestas suelen tener malas consecuencias.
Sí, es para que lo entendamos una situación típicamente otoñal y bueno, ya en la época que estamos, pues entra dentro del normal que ya una de estas borrascas empiece a afectarnos. Como digo, ya el jueves, pues además
pero
es bastante profunda.
¿Serán lluvias intensas?
Sí, sobre todo del viernes en adelante, porque si no hay mucha variación, la borrasca va a cruzar prácticamente de sur a norte Portugal. Fíjate que no va a estar en el Atlántico, sino ya metida prácticamente en la península. Y claro, pues en principio en toda la vertiente atlántica de nuestro país, lluvias importantes, en algún momento van a ser fuertes. Ajá. Suroeste peninsular, provincias occidentales de Andalucía, Extremadura, meseta sur, seguramente sábado en la zona centro también va a llover bastante, y con esta situación evidentemente que también vamos a notar la bajada de las temperaturas. No es una situación invernal, pero nada que ver con el tiempo que hemos tenido este fin de semana.
Oye, ¿esta borrasca va a llegar al Mediterráneo, José Mí?
No, muy de refilón. Habría un cambio muy inesperado si finalmente se colara hacia el Mediterráneo. En principio se va a quedar muy restringida a la vertiente atlántica, a la parte más occidental de nuestro país.
Siempre llueve donde no estoy yo. Me da rabia esto.
Bueno,
¿eh?
La semana pasada te libraste de
buenas... pero que yo tengo ganas de ver llover y no hay manera.
Llegará alguna de estas borrascas al Mediterráneo seguro a lo largo del otoño.
Necesito lluvia. Bueno, José Mí, gracias y hasta el lunes.
El lunes próximo nos vemos.
Besito.
Un beso.
Adiós.